día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Varias secciones ya en el programa que tienen su música determinada y una de ellas sin duda es esta, Mujeres Extraordinarias en la Historia, ¿no? Y siempre también la sección que la hacemos cada 15 días normalmente, la hacemos con Alicia Ballina, historiadora y muchas cosas más, ya lo sabéis, ¿eh? Bueno, Alicia siempre está con nosotros amablemente y nos trae a través de su voz la vida de estas mujeres a veces muy desconocidas, ¿no? Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Pablo? Encantada de estar de nuevo con vosotros.
Un placer que de nuevo estés con nosotros por aquí, por las ondas asturianas, con una mujer que hoy, si no me equivoco, vamos al mundo de las bellas artes, ¿no, Alicia?
Pues sí, la verdad es que hoy estamos y vamos a hablar de la historia de una mujer, bueno, casi de tres mujeres en una, ¿no? Porque fue conocida o fue bautizada como Alejandrina de Gessler y Schow, pero en los círculos de la burguesía parisina, como veremos que se desenvolvió como pez en el agua, además de que también, bueno, ella había nacido en Cádiz, ahí fue conocida como Madame Lacroix, precisamente por el matrimonio que tuvo con un diplomático francés, y luego además, aparte que firmaba sus obras como Anselma, tuvo un seudónimo con el que escribió, y hablaremos de esta obra última en 1898, que escribió Recuerdos de Cádiz y Puerto Real, con el seudónimo de Fulana de Tal. Así que fijaros, ¿no? Qué
eso
curioso.
Eso es muy típico, eso de Fulana de Tal suena muy bien, ¿eh? Porque eso lo tenemos en el vocabulario popular, ¿no? De toda la
pues
vida.
Pues ya lo utilizaba Alejandrina de Gessler hace más de 100 años, o sea, sí. Que imaginaros, ¿no?
Bueno, ¿quién es Alejandrina de Gessler? Porque dijiste ahora de pasada, Alicia, que nació en Cádiz, ¿eh?
Sí, eso es. Ella, bueno, pues fue una mujer, adinerada, una mujer con una formación y una cultura importantes, porque como bien dices, aunque nació en Cádiz, pasó la mayoría de su vida en París, ¿no? Es una mujer que además es especialmente interesante porque fue de las pocas mujeres que pese, y además, bueno, esto le facilitó, ¿no? Tener una posición económica privilegiada, pues se dedicó a la pintura. Vamos a ir viendo y desglosando un poco su historia, pero ella era hija del consejero de Estado francés y era además cónsul general de Rusia en España. Era Alexander de Gessler, era una persona muy culta, también muy interesada por la pintura, un excelente coleccionista, y su madre también, María Aurora Schow, pues era una mujer descendiente de comerciantes malagueños, tenía también parientes directamente escoceses, ¿no? Además, su hermano, el hermano de su madre, su tío Juan, había sido el fundador de la Casa de Comercio en Cádiz, y ellos se trasladaron a Andalucía y se casan en el puerto de Santa María, y tienen ni más ni menos que 12 hijos. Pero ¿qué pasa? Que Alejandrina se convierte en la mayor, porque sus dos hermanos mayores, el primogénito fallece siendo un niño, su hermana también, la que seguía a este niño que fallece, también muere de causa repentina muy pronto, y entonces se convierte en la mayor de los 9 hermanos restantes, ¿no? Y va a ejercer un poco también como guía. Su madre es una mujer muy religiosa, de pequeña ella, al igual que el resto de sus hermanas mujeres, rezaban el rosario, iban a la iglesia, tenía unas convicciones religiosas muy fuertes, y luego ya en Cádiz, y gracias al interés que muestra y a la habilidad con los pinceles, se va a formar ya como va a recibir sus primeras lecciones de pintura, y su padre, además, de la mano de su padre y de su familia paterna, pues va a viajar ya por toda Europa.
Oye, ya rápidamente y muy jovencita, ¿no? Prácticamente se fue a París, y en París prácticamente desarrolló también su larga vida, ¿no? En este caso, Alicia.
Bueno, ella, como digo, empieza su formación, digamos, artística en Cádiz, ¿no?
En Cádiz,
ahí
¿eh?
Empezó a, claro, empezó a pintar, bueno, escenas costumbristas, sobre todo, de las fiestas tradicionales. A ella le gustaba muchísimo el carnaval, disfrutaba mucho del carnaval, de también festividades religiosas como la Semana Santa. Y luego, como digo, de la mano de sus padres y luego más tarde, por supuesto, de su marido, de este embajador del que hablábamos, de Alexander de Gessler, ¿no? Pues empieza también a viajar por toda Europa, por África, y casualmente primero va a detenerse en Madrid visita el Museo del Prado, ahí se apasiona por las obras de Velázquez, por Murillo, Rivera, Goya, Rubens, ¿no? Conoce también el Louvre, la National Gallery en Londres, pasa por Dresde, por Múnich, por el Hermitage también de San Petersburgo, y ahí, en este tour, el gran tour, ¿no? Esta importancia del viaje, de la moda burguesa, ¿no? Que en el siglo XIX, pues la burguesía viajaba a otros países con afán de coleccionar y de aprender, pues también el padre tenía la intención de presentarla en sociedad, ¿no? Y de procurarles, pues, un casamiento adecuado a su nivel económico. Y entonces va con otra hermana suya, con Aurora, a París. Y ahí, bueno, pues las dos van a casarse, van a ella con un diplomático, como decía, y su hermana, su hermana Aurora, pues lo hace con un primo de este diplomático, que era diputado además de la Asamblea Nacional Francesa. Se casan con apenas 3 días de diferencia en París en 1853, creo recordar, y además gracias, que esto es importante destacarlo, gracias al apoyo de su esposo, de el diplomático, pues consigue empezar a abrirse paso en la pintura, porque su marido siempre la apoyó y recibió también clases particulares en París de la mano de uno de los pintores más importantes y de los retratistas más importantes femeninos de su tiempo, como fue, curiosamente, lo distinguimos de Charles Chaplin, porque su segundo nombre es Charles Joshua Chaplin, pero bueno, Charles Chaplin fue un pintor, un retratista muy muy importante, que tenía sede en París y donde se formaron alumnas destacadísimas como incluso la norteamericana Marie Cassatt, ¿no?
Oye, regresó a España igual puntualmente, expuso en España después de su estancia ya estando en París, Alicia, ¿volvía a España?
Sí, lo que pasa que ella era una mujer que tenía una posición económica muy holgada. Ella viaja por toda Italia, copia a los venecianos, era muy admiradora de Tiziano, del Veronés, de Rafael, de Andrea del Sarto, y ella expone muchísimo en todos los salones oficiales de París. Está exponiendo, pues, no sé, durante 16 años casi de manera ininterrumpida prácticamente, ¿no? Y luego, evidentemente, pues regresó a España porque estaba muy vinculada a la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. De hecho, su director, de la que era muy amiga, pues, que se llamaba Ramón Rodríguez, le puso un apodo curiosísimo, que la llamaba la volcánica cabeza, porque no paraba de producir, de pintar. Además, llegó a ser, bueno, la nombraron miembro de honor del Ateneo de Madrid y la primera mujer que fue académica de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque incluso la propia Pardo Bazán lo había intentado un par de años antes, en 1889, sin ningún éxito, y ella en el 91 es nombrada académica de número, ¿no? O sea que, y luego expuso también en exposiciones nacionales de Bellas Artes en España. Y además, su última obra, como os comentaba antes, que se dedica ya en los últimos años de su vida a escribir, escribe unos recuerdos de Cádiz y de Puerto Real, que lo publican en 1898, una editorial parisina, y además son 7 capítulos en los que ella cuenta o hace su personal homenaje a la ciudad de Cádiz, a la que siempre, ¿no?, llevó en su recuerdo y todas esas memorias de infancia y de juventud que os hablaba y que firma con el seudónimo de fulana de tal.
Oye, vi una obra, según hablaba ahora sí también contigo, Alicia, una fiesta de natalicio en Tánger con un toque muy, muy oriental, muy llamativo. Me imagino que esos, algunos de sus viajes le llevaron por esos lares y eso también lo reflejó en su propia pintura.
Claro, esta que mencionas, esta obra es muy famosa, está hoy en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿no? Esta la llevó al Salón Oficial de París, ¿no? Y como os digo, ella expuso también en las Bienales de Madrid en 1890. Es verdad que en muchas de sus composiciones hay esta influencia orientalista, evidentemente, y como no podía ser de otro modo, por sus influencias andaluzas, ¿no? Y por esos primeros pasos, como digo, que dio en la pintura costumbrista de la mano de algunos de sus primeros maestros en la ciudad de Cádiz. Y luego, además, ella viajó bastante a África, sobre todo a Tánger, ¿no? De la mano de su esposo. Ellos viajaban con mucha frecuencia. Creo que el viaje a Tánger, si no recuerdo mal, lo realizó en 1872. Se alojaron en la residencia de un amigo de ellos, que era un ministro belga, y bueno, y en su pintura también hay muchísima influencia de la pintura holandesa, ¿no?
Claro.
Incluso también de la obra de Van Dyck, que copió algunos buenos retratos, y bueno, tiene por supuesto esas pinturas de retrato que cultivó con muchísimo éxito. Uh-huh. Y además, una anécdota curiosa es que para los retratos, bueno, no era nada usual ni era nada habitual que una mujer artista, que ya esto era bastante poco frecuente, una mujer artista en pleno en mitad del siglo XIX, hiciera retratos masculinos, ¿no? Y mucho menos retratos femeninos, incluso desnudos, ¿no? Porque normalmente Anselma, o como firmaba ella firmaba con el seudónimo de Anselma sus obras pictóricas, contrataba mujeres que fueran muy moralmente muy contrastadas, ¿no? No contrataba a los artistas masculinos, que se servían siempre de prostitutas, de mujeres,
sí,
bueno,
sí,
pues de más dudosa reputación, como las llamaban, ¿no? Y ella, bueno, todo lo contrario, ¿no? Y las utilizaba como modelos, y normalmente las utilizaba lo que hacía Tiziano, ¿no? Que utilizaba a las mujeres con la excusa de representar asuntos mitológicos, y las representaba como diosas, ¿no? Desnudas, por ejemplo, la diosa Juno, que la presenta en el Salón de París de 1885 y que obtuvo una mención honorífica en la Exposición Universal de París luego, cuatro años después, pues es un ejemplo claro, ¿no? De estos desnudos femeninos que ella cultivaba, pero que no eran en absoluto frecuentes para que hiciera una mujer artista.
Igual que no era frecuente eso, que compaginara como compaginó al final la parte pictórica con la parte literaria como escritora, Alicia.
Bueno, la verdad es que había mujeres artistas que sí trabajaron también y se centraron en las letras. Ella, pensad que en 1901 muere su esposo, y ella, cuando él fallece, prácticamente deja de pintar, porque él le tenía una tremenda devoción, porque le había apoyado desde siempre en la meta tan difícil de convertirse en artista, independientemente de su posición económica. Entonces ella deja prácticamente de pintar. Hay una excepción que es la última obra que se le conoce, que además está desaparecida, una obra de pequeño formato que se titulaba Viva España, que era con motivo, la hicieron con un motivo de loterías a favor de conseguir dinero para los españoles que estaban en la guerra hispanoamericana, el desastre del 98, ¿no? Y esa pérdida de los últimos reductos coloniales, entre comillas, ¿no? Y luego es verdad que ella, como digo, deja de pintar y se va a centrar siempre con esa vena un poco nostálgica de recuerdo y de conmemorar esos días fantásticos que pasó de su niñez en Cádiz, incluso en Puerto Real, ¿no? Donde tenían una vivienda familiar en el campo, ¿no? Y de la que ella disfrutaba muchísimo en su juventud.
¿Cómo fue un poco el tramo final de su vida? Y así ya rememoramos esa parte definitiva en la sección contigo, Alicia. ¿Cómo fue su final?
Pues ella, como os digo, dejó un tremendo vacío en la pintura femenina del último tercio del 19, ¿no? Porque es verdad que fue una artista que, aunque disfrutó enormemente de esa posición privilegiada que tenía y que, bueno, pues durante los últimos años de su vida, prácticamente ya se queda viuda en el 1 y en el 7, bueno, no fueron casi ni 6 años, ¿no? Que estuvo viuda hasta que ella murió, porque murió en enero el 14 de enero de 1907, ¿no? Ella fue una artista muy aclamada, ¿no? Y fue muy reconocida y vivió, bueno, pues confortablemente en París hasta su fallecimiento, pero ya os digo que era una artista que era muy conocida en sus círculos y además, bueno, pues una importante pintora y que tuvo siempre en su recuerdo a Cádiz a través de esas memorias de infancia y de juventud que, como digo, siempre recordó. Y que es verdad que es un libro pequeñito, son, como os decía, en los recuerdos de Cádiz y Puerto Real, que lo publican además en una librería con la que ella tenía mucha relación en París, la de los hermanos Garnier, y ella lo termina de escribir a finales del 98, lo publican en el 99, cuando su marido ya estaba muy enfermo, y bueno, además fijaros la importancia que tuvo y cómo de relevante fue esta mujer, que ya en 1908, o sea, un año después de fallecer, ya se publican dos biografías de ella, ni más ni menos, una publicada por la hija de una condesa con la que ya tenía mucha relación, y bueno, que quiero decir que era fue un personaje importantísimo, ¿no? para la pintura de mediados del 19.
Sin duda, ¿eh? Y además reconocida, como Alicia Ballina nos decía, ya en vida y lógicamente también post-mortem, de esta mujer del ámbito, bueno, pues bien situada socialmente, como mencionábamos, pero bueno, unos momentos donde siempre para la mujer no era sencillo en estos círculos artísticos brillar como Alejandrina Gessler lo hizo, y hoy brilló a través del foco que nuestra historiadora del arte particular, Alicia Ballina, le puso, ¿no? a esta mujer del siglo XIX, y que en este caso fue la auténtica protagonista. Alicia, un abrazo muy fuerte siempre desde Un Buen Día para Viajar, ya lo sabes, y hasta el próximo, mil gracias.
Muy bien, un abrazo fuerte para vosotros y que disfrutéis el fin de semana, y nos escuchamos la próxima. Un abrazo.